conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa El Auto Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria, unificación de las personas, un mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Chile, la Carta Magna nuevamente a consulta. La Constitución chilena está lista y pendiente a su aprobación en un plebiscito de la ciudadanía. La Constituyente Ciudadana y la Comisión de Expertos dieron su aprobación definitiva a la propuesta constitucional y enviaron al presidente de la República de Chile para definir el día de la realización, si se aprueba o no, dicha constitución. El 17 de diciembre del 2023 será el día seleccionado para la realización del plebiscito chileno. El presidente Gabriel Boric dio su visto bueno del proceso de realización y el servicio electoral definió el día y la hora. Ahora la ciudadanía tiene el derecho a escoger o no la propuesta constitucional y participación en este es obligatorio por los electores para definir el resultado. Los constituyentes fueron elegidos de 350 ciudadanos propuestos en elecciones en todo el país y formaron un pleno del Consejo Constitucional y la Comisión de Expertos para la redacción de la Carta Magna chilena. La Asamblea estuvo formada por 50 miembros de 5 partidos, 3 independientes y 2 de los pueblos originarios, y fue aprobada por 32 votos de 50, obteniendo la oposición esta mayor puntuación y el oficialismo 17%. Esta constitución tiene el objetivo de reemplazar la constitución heredada del periodo de Pinochet, aunque ya habían cambiado 60 veces durante el proceso democrático chileno. En realidad, esta nueva propuesta fue un triunfo para los partidos conservadores, porque la anterior era de profundo corte social comunista y fue rechazada en el plebiscito por una abrumadora mayoría del pueblo chileno en septiembre de 2023. Por supuesto, la Constitución, aunque muchos están disgustados porque dice que es heredada de la Constitución del periodo de Pinochet, pero cuando uno compara a Pinochet con el tirano Fidel Castro, se da cuenta que son dos personajes muy distintos. Pinochet se opuso a una tiranía comunista que se iba a implantar y con el auspicio de la Unión Soviética y Cuba, que ya estaban ahí dentro de Chile haciendo toda esta promoción para imponer al pueblo chileno el comunismo, y las fuerzas populares junto con los militares hicieron el cambio que violó la Constitución, pero había que definir y bien estudiar cuál situación sería mejor para el pueblo cubano, mantener una dictadura férrea comunista como la que tenemos aquí en Cuba, el Castro comunismo, o hacer esa transformación de la forma que se hizo, que en realidad viola todo el proceso constitucional del país, pero el sufrimiento sería incluso mucho menor, porque incluso estos militares decidieron después con el tiempo, que como habían dicho anteriormente, que iban a proponer los cambios a través de esta vía constitucional, y así lo hicieron. Dicen que Pinochet perdió por 1% muy pequeño, que podía hacer el fraude, y sin embargo no quiso hacerlo y permitió que los consultantes, los que votaron, el pueblo en general, y siguiera este proceso democrático que se inició con estos cambios. No obstante, la izquierda no ha estado de acuerdo nunca con esta constitución ni con sus cambios, porque en realidad lo que quiere es apartarse totalmente de todo este proceso. Parece los grandes problemas que hubo, o sea, ha quedado mucha gente muy disgustada y traumatizada, y principalmente la izquierda que quiere instaurar de todas maneras el comunismo. Y bueno, la importancia de todo esto es que hay un proceso democrático irreversible en Chile, y que a pesar de que ahora están los castrosocialistas en el poder en Chile, no pudieron imponer una constitución comunista como la querían. Recuérdense que la constitución que propusieron izquierda fue rechazada por el pueblo alrededor de un 80%, y la constitución propuesta por el partido gobernante, la fuerza de izquierda, fue pedida por la gran mayoría de la ciudadanía, un 80%, y el rechazo fue de un 62%, o sea que cuando las personas vieron que en realidad era para instaurar el social comunismo, se negaron a esta constitución. Y bueno, surge este nuevo proceso que veremos si el pueblo lo acepta o no. Lo importante es que se consulta con el pueblo para hacer los cambios, y eso es un ejemplo para todos los pueblos del mundo, especialmente para el pueblo cubano que vive bajo una tiranía. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chile y titulado Desde la ley legítima a la república. Cuando nosotros los cubanos que vivimos bajo una tiranía férrea, el castrocomunismo, nos han impuesto una constitución que en realidad es una defecio constitucional, porque fue impuesto a la fuerza y no por el voto libre y justo de la ciudadanía, sino que se secuestró el poder a la fuerza y se comprometieron estos que tomaron el poder en 1959 a restablecer la constitución de 1940 y llevarla a la práctica y hacerla efectiva, y fue lo primero que violaron. En el primer mes de poder cambiaron arbitrariamente muchos artículos, especialmente el artículo 25, que se hablaba de la pena de muerte, que en el país no existía, solo en caso de guerra para los militares, y sin embargo esta gente revolucionaria comunista impusieron la pena de muerte y empezaron a fusilar en el juicio amañado a todo el que disentiera de proceso revolucionario comunista. Y por eso la constitución comunista es ilegal, porque fue impuesta a la fuerza 17 años después, aunque en 1959, el 7 de febrero, pusieron un reglamento también como carta magna para poder dirigir el país y sustituir en muchas cosas de la constitución de 1940. No obstante, el cambio no puede ser de esta ley, porque esta ley es ilegítima, es ilegal, es impuesta a la fuerza y no de derecho al pueblo cubano, y se le roba la soberanía a la población, al ciudadano como tal. Y la soberanía reside en el Partido Comunista, que es el que ha impuesto este régimen social comunista en Cuba, y por eso la constitución debemos de rechazarla. No podemos partir de esta ley, porque esta ley es ilegítima. Incluso podemos decir más: esta ley en realidad no es cubana, esta ley en realidad es una ley del Partido Comunista, un reglamento del Partido Comunista que fue copiado casi en su totalidad de la constitución stalinista de 1936. Por eso, cuando usted analiza esta constitución del Partido Comunista, ve que se saltan a personas extranjeras en esta constitución, y en el inicio, en 1976, se alababa a la Unión Soviética y se aplaudía en ella como uno de los amigos principales del Partido Comunista, que eso nunca se ha hecho en la República de Cuba, ni con los que ellos llaman los más anexionistas. Sin embargo, en la constitución de 1976 aparecía registrado la alabanza al Imperio Soviético, y esto es una violación grave de la soberanía que no podemos permitir. Después la cambiaron, ocultaron esta situación, pero siguieron mencionando nombres extranjeros como Carlos Marx, Engels y Lenin, que están escritos ahí ahora en esta última que hicieron. Siguieron con su misma subordinación a una potencia extranjera que ya no existe, que ellos creen que sigue siendo Rusia putinista, pero en realidad la Unión Soviética desapareció, y la Rusia que existe hoy no es la misma, porque es un país autocrático pero capitalista en su forma económica. Y en la constitución, a defecto constitucional, en un reglamento del Partido Comunista que se hizo en el 2019 por Díaz-Canel y Raúl Castro, en realidad se mencionan a estos extranjeros, que son Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Lenin. Están escritos ahí, en esa constitución, y es una grave violación de la soberanía nacional, sin mencionar que también mencionan a Fidel Castro, el gran tirano de este pueblo que ha impuesto durante 64 años su régimen, que ha usurpado la libertad del pueblo cubano y su soberanía sobre el Estado, el país y la nación. Por eso no podemos ser un tránsito de la ley a la ley, porque esta ley es injusta, esta ley no solo es injusta, sino que es ilegal, y esta ley no fue consultada al pueblo, sino que fue puesta por la fuerza y no se apoyó en la Constitución de 1940, que decía cómo hacer las transformaciones constitucionales consultando al pueblo o al Parlamento para hacer esos cambios. O sea, que no se hizo la transformación de derechos que debe dar la Constitución. Analicemos todo esto con calma en nuestras casas para poder llevar a nuestro pensamiento que este régimen es ilegítimo, ilegal, que proviene de su propia adefesio constitucional, y transformemos a nuestra patria a partir de esos derechos humanos y libertades que existen en la Constitución de 1940, y con ellas podemos hacer un tránsito verdadero en democracia, en libertad, legítimo, porque fue elegida por el pueblo cubano. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Juan Luis Vives, filósofo y psicólogo español que nació en 1493 y murió en 1540. Y nos dice: ninguno cree que hacer es mal si los demás no juzgan lo que hace. Y el tema está relacionado con todos estos hechos, que debemos de criticar a las personas correctamente, con ética, y lo que no nos guste decirlo con amor, aunque debemos la pasión, pero no para destruir a los demás, sino para hacer una crítica objetiva y que pueda realizarse todo este proceso que define lo que es la verdad. Por eso el tema que le traigo hoy está titulado Irán es más favorecido en la guerra contra Israel. La República Islámica de Irán está en una profunda crisis de credibilidad ante la gobernanza de su pueblo, y en especial su relación con los grupos terroristas de Hamas, Yihad Islámica y Hezbollah. Los dos primeros son de la Franja de Gaza y el tercero del Líbano. El pasado reciente sucedieron en Irán las manifestaciones pacíficas masivas populares en todo el país, donde las mujeres tuvieron un rol protagónico con sus protestas por el uso del velo que impone la ley de vestimenta del régimen iraní, asociado a muchas protestas en solidaridad en el mundo, y el otorgamiento por la Academia Noruega del Premio Nobel de la Paz 2023 a la defensora de los derechos humanos y prisionera política iraní, la periodista Najem Mohammadi. Los regímenes de los ayatolás de Irán y los demás grupos islámicos radicales son una punta de lanza en su guerra existencial contra el Estado de Israel. Y los ayatolás de Irán financian todo este proceso para frenar el avance de la paz en la región del Levante Mediterráneo, sobre todo los acuerdos de Abraham concretados entre los Estados Unidos, Israel y los países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos y Arabia Saudita. La financiación de Irán al terrorismo internacional islámico sale de nuevo a la palestra pública por el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Eli Cohen, quien expuso este tema a los parlamentarios europeos en Bruselas el 8 de noviembre del 2023, y dijo: hay una cosa que los conecta a Irán. Irán es el principal financiador del terrorismo en el mundo y quiere detener la normalización y el proceso de paz que tuvo lugar en los últimos 3 años, o sea, los acuerdos de Abraham entre Estados Unidos, Israel y los países árabes. Asimismo, nos atacan no solo Hamas, sino la Yihad Islámica. También somos atacados por Hezbollah en nuestra frontera norte y por los hutíes de Yemen, refirió Cohen. Hago un paréntesis aquí para resaltar que el ataque de los hutíes yemenitas a Israel dio inicio a la primera guerra o ataque espacial, cuando Israel derribó el misil hutí fuera de la atmósfera terrestre. Cohen habló con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, de Malta. Solo los intentos iraníes de atacar a los judíos e israelitas en suelo europeo, y discuten la importancia de que la Unión Europea designe el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní como organismo terrorista, que en realidad en enero se había hablado en la Unión Europea de poner estos miembros de la Guardia Iraní Revolucionaria como estado, como miembro de grupos terroristas, y que prohibiera todos los negocios con ellos. Esta situación se ha discutido y que, bueno, algunos países ya lo han hecho, europeos ya lo han hecho. Hamas y Hezbollah forman parte de hace mucho tiempo de una sala de operaciones conjuntas con las fuerzas kurdas, el brazo operativo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní. Existen planes en comunes para destruir Israel en los mismos documentos fundacionales de Hamas, Al-Fatah y Hezbollah. Y los principales directivos iraníes públicamente han proferido las palabras muerte a los Estados Unidos y también a Israel. El 7 de noviembre de 2023 fue el ataque de los terroristas de Hamas contra Israel, un día festivo donde los judíos celebran el Yom Kippur. Sin embargo, el 1 de septiembre de 2023, en una reunión tripartita en Beirut, Líbano, los cabecillas de Hezbollah, Hamas y Jihad Islámica, o sea, Hassan Narasat, Saleh Oroyri y Siam Nahayat, se reunieron, y no se sudaban de las conversaciones, pero sí sabemos que el día anterior se había reunido también, el 31 de agosto de este mismo año, con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian. Se reunieron a puerta cerrada con estos grupos en Líbano y dio su apoyo a los palestinos y a sus combatientes, al modo de la Ayatollah Khamenei, actual líder supremo de Irán, quien en su cuenta de la Red X publicó un mensaje de incitación a la guerra contra Israel. Aunque estos asuntos son sospechosos de la vinculación de los grupos terroristas con Irán en el inicio de la guerra contra Israel, sí, la comunidad de inteligencia israelita y algunas occidentales han confirmado su interrelación y respaldo ofensivo para destruir el Estado de judíos. Si bien las autoridades de Irán los niegan, pero su líder supremo, Khamenei, celebró la acción bélica. Al menos la capacidad militar de Hezbollah la posee en la existencia de 150.000 misiles en el Líbano apuntando sobre el territorio israelí, y otros de la alianza chiita de los ayatolás iraníes, como es Siria, de Bashar al-Assad, que también apunta sus misiles y cohetes contra Israel. Sin embargo, está en paz con los países árabes de Egipto, Jordania y la autoridad palestina, Israel. Según el mismo primer ministro Cohen, Israel no se opone a la duda a la autoridad palestina, pero no permitiremos una situación en la que esos fondos financien directamente el terrorismo o lo inciten contra Israel. Aquí se refiere al antisemitismo que existe en los libros escolares palestinos. Además, aseguró que jamás ha utilizado la ayuda financiera internacional para construir túneles y fabricar cohetes mientras deja a los palestinos muriendo de hambre. En realidad, más de 500 kilómetros de túneles construyeron los radicales de Hamas en la franja de Gaza. Estos túneles se extienden por debajo de la ciudad y algunos están debajo de hospitales, escuelas y mezquitas, donde tienen centros de comandos militares y almacenes de armamentos. También Hamas utiliza a la población palestina como escudo humano. Hamas inició una guerra cuando atacó por sorpresa a Israel el 7 de octubre de 2023. Y una respuesta defensiva ajustada al concepto de guerra de causa justa, Israel lanzó su ofensiva militar, que incluye desde hace días operaciones terrestres. El ataque de Hamas dejó en la tierra hebrea cerca de 1.400 muertos y 240 secuestrados, entre ellos la mayoría civiles, y mujeres ancianas y 30 niños que fueron llevados a la franja de Gaza. La tiranía de Castro Díaz-Canel condena arbitrariamente a Israel y a Estados Unidos de la nueva guerra en el Levante Mediterráneo y no al atacante y provocador de la guerra, el grupo terrorista islámico Hamás. No obstante, esto es una idea del tirano Fidel Castro, que durante su mandato no reconoció la existencia de Israel como pueblo y Estado soberano, tampoco el holocausto judío. Además, participó con los agresores árabes contra el Estado de Israel en la guerra de Yom Kippur en 1973 y en la guerra de Desgaste de 1967 a 1970. Al parecer, inspirado en aquel pasado injerecista fidelista, dos figuras políticas femeninas, militantes del Partido Comunista de Cuba, PCC, y feroces propagandistas del régimen Castro comunista, la hija de Raúl Castro y la de Che Guevara, se aliaron públicamente contra el pueblo de Israel y apoyaron todo este movimiento bélico iniciado por Hamás y apoyado por Irán y otras de los grupos terroristas, y exaltaron en un lenguaje bélico a la cúpula del gobierno y sus secuaces partidistas a tomar las armas e ir a la guerra contra Estados Unidos e Israel. La hipocresía de estas políticas es que saben bien que en Irán y en la franja de Gaza las poblaciones tienen que cumplir la charia y usar vestimentas obligatorias por las leyes del Estado, como el velo, y que muchas mujeres iraníes murieron exigiendo la autonomía en el vestir. Necesitamos ganar la guerra para asegurar de que Occidente no sea el próximo. En esto tiene mucha razón el ministro Cohen, pues los ayatolas iraníes y sus secuaces, los grupos terroristas de Hamás, Hezbollah y Yihad Islámica, alenan en construir una república islámica desde el Atlántico hasta el Oriente Medio. Es hora que las democracias occidentales ayuden a Israel a asegurar su existencia como pueblo y Estado, y al pueblo palestino a forjar una democracia representativa con libertad y erradicar para siempre los grupos terroristas expansionistas islámicos al estilo de Al-Qaeda y ISIS. La paz y la libertad plena para todos los pueblos de los países del Oriente Próximo y Medio, y sería lo ideal para la estabilización pacífica y próspera. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Automóvil, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Automóvil, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije: mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije: yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida.
es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, lo que ellos creen que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este